Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. La derecha y la ultraderecha enfrentan los nuevos presupuestos generales del Estado durante los debates en el Congreso. Venezuela. Maduro critica a los medios occidentales por priorizar vacuna de Estados Unidos. Bolivia. Ex vicepresidente García Linera acusa a promotores del golpe contra Evo Morales de ser la escoria de la historia. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La oposición derechista de España se ha opuesto a la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado sin ofrecer argumentos sólidos y recurriendo de nuevo a las mismas fórmulas de siempre. El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado la triple crisis del gobierno.
En primer lugar, el balance que usted ha tenido en este último año es de una triple crisis. Crisis institucional, sanitaria y social y económica. Es verdad que no era la primera vez que intentaba el gobierno con sus actuales aliados de coalición. Lo intentó en el año 2016, por eso le echaron de su partido. Lo intentó en el año 2018, en la moción de censura. Lo consiguió a medias. Lo intentó en abril del 19. Se descabalgó ya en el cuarto ministerio con Iglesias y lo consumó apenas unas horas después de las elecciones, en el famoso pacto del abrazo, sin llamar a nadie y citando a la oposición ya un mes después. Ese gobierno Frankenstein del que hablaba el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y que más recientemente Felipe González ha llamado el camarote de los hermanos Marx, puso tierra de por medio a todas sus promesas electorales. Sí, hace ahora un año. Yo recuerdo estar debatiendo con usted en la televisión y usted se comprometía a que jamás pactaría con un partido que le quitaba el sueño y que no estaría nunca Iglesias en su gobierno. Bueno, ahí lo tiene en el Banco Azul.
Casado ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya definido los presupuestos generales del Estado para 2021 como presupuestos país, cuando llevan el sello de Bildu, y ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que explique qué ha pactado con la coalición Abertzale.
También dijo que le ofendía que le preguntara si iban a pactar con Bildu. Hoy mismo Iglesias ha dicho que en política es el arte de lo que no se ve, cuando le han preguntado qué le han dado a Bildu para que apoye estos presupuestos. También decía que no solo iba a pactar, no iba a pactar con Esquerra Republicana y con Junts pel Cat, sino que iba a legislar para tipificar de nuevo el referéndum ilegal. Ahora mismo también trae unas cuentas aquí acordadas por Esquerra Republicana de Cataluña. Y, por tanto, señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país, cuando traen el sello de Bildu y de Esquerra Republicana y del partido más radical que forma parte de un gobierno, la Unión Europea, como Podemos, creo que no es la mejor definición.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió al líder popular y le echó en cara que haya acudido a otro debate con un discurso popurrí.
Usted, señor Casado, realmente creo que en el día de hoy ha venido a otro discurso, ha venido a otro debate. Usted no ha hablado de lo que tenemos entre manos. A usted no le importa, parece, el proyecto de presupuesto, ni usted ha planteado ninguna cuestión respecto a estas cuentas públicas que justifique la negativa del Partido Popular a sentarse a hablar de presupuesto. Ha hablado de otras cosas. Habla usted de la ley de educación, habla usted de quiénes componen o quiénes van a apoyar o no este proyecto de presupuesto, pero usted no ha hablado de los problemas de los ciudadanos, de las políticas que aquí se contienen para intentar darle respuesta, de la capacidad como país que tenemos para salir de esta situación de crisis.
María Jesús Montero defendió el presupuesto y acusó a Casado de no ser sincero, dado que a su juicio el PP se ha vuelto a mover de posición tras el giro al centro que escenificó hace dos semanas en el debate de la moción de censura de Vox.
Y de hecho, verá usted, yo creo que ha cambiado usted el tono respecto a lo que nos vino a enseñar hace escasamente dos semanas cuando subió a esta tribuna para defender la posición del Partido Popular frente a la moción de censura de Vox. Un discurso que usted pretendió que fuera moderado, que usted a partir de ese momento ha intentado, yo creo que con poco efecto, intentar trasladar al conjunto de la ciudadanía que usted estaba haciendo un giro.
Silencio, por favor.
Usted estaba haciendo un giro al centro-derecha y hoy, una vez más, yo creo, señor Casado, que demuestra usted con este discurso popurrí en el que, sinceramente, se ha remontado desde a cuando estábamos en otro gobierno presidido por el señor Sánchez, pero no justamente en esta legislatura, y ha ido recorriendo una serie de meses, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de hilo argumental. Usted recibió en la otra ocasión felicitaciones, agradecimientos por un discurso moderado que le acercaba a parecer un partido de gobierno, un partido de Estado, pero le tengo que decir que después de escucharlo hoy, tan efectista fue el discurso, señoría, como falto de sinceridad.
En tanto, la ultraderecha se volvió a situar en un discurso populista. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido ante el Congreso su enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado de 2021 para tumbar las cuentas públicas, por ser un auténtico disparate y estar diseñadas para beneficiar a las élites.
Sospechan que ahí sí estarán muchos beneficiados del IBEX, muchos directivos, no empresarios, sino directivos, muchos expolíticos. Y los españoles se empiezan a escamar de cómo pretenden ustedes regar de dinero los medios de comunicación, amigos, para ocultar el sufrimiento de esos mismos españoles. Se empiezan a dar cuenta de quiénes son las élites que ganan con todo esto. Las élites que dependen del BOE. Esos son los que ganan con estos presupuestos. Ganan las boélites y pierden los españoles. Y cada vez más, los españoles invisibles se están dando cuenta. Y se están dando cuenta porque no se puede ocultar la realidad. Hay muchos españoles que hasta ahora no tenían ni visibilidad, ni voz, ni voto. Es verdad que ahora, con los 52 diputados que están aquí para defender a los invisibles, los españoles de a pie, al menos, tienen Vox, aunque no voto. Pero saben que ustedes seguirán defendiendo a las élites del BOE, las que representan y que protegen. Señorías, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es una ley más. De hecho, es la única ley imprescindible de este Parlamento.
Desde la izquierda, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha comparado los nuevos presupuestos a la vacuna anunciada para la lucha contra el coronavirus, que no ha aterrizado y necesita tiempo, pero señaló que apoyarán los presupuestos ya que van en buen camino.
La nota de prensa de la empresa, de la farmacéutica Pfizer, decía que se había llegado a una vacuna eficaz. Todavía no es una vacuna efectiva. Eso significa que es eficaz en laboratorio, en proyecto, pero que todavía no se ha probado en la vida real, que no tiene condiciones perfectas. No se ha probado en el día a día, no ha aterrizado. Y sobre todo, además, significa que necesita tiempo desde el anuncio hasta que se realice. Yo creo que eso es un poco lo que le pasa a este proyecto de presupuestos generales del Estado. El proyecto de laboratorio es prometedor y nosotros lo vamos a dejar pasar, pero tiene que concentrarse, tiene que aterrizar y además lo tiene que hacer en un panorama social devastado y lo tiene que hacer con rapidez. No sería la primera vez, por desgracia, señora ministra, que un gran anuncio que ocupa grandes titulares se convierte en importantes decepciones para los sectores más desfavorecidos en España en los últimos meses. Le digo que lo vamos a dejar pasar, en primer lugar, porque nos parece que el proyecto de presupuestos apunta en la buena dirección. Es un presupuesto ciertamente expansivo, 91.000 millones de euros, hasta un 20% más de incremento con respecto al de 2018. Es un presupuesto que apuesta ciertamente de manera decidida por la transición ecológica, por el cambio de la matriz energética e invierte, moviliza hasta 5.300 millones de euros en las energías renovables y, por tanto, en la posibilidad de generar empleos verdes en España. Y, además, que comienza, al menos en el papel, a mirar hacia los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, hasta 2 puntos de revalorización en las pensiones no contributivas.
Por su parte, el diputado de Compromís, Juan Baldoví, ha asegurado que los presupuestos presentados son mejores, pero mejorables, y ha justificado la tramitación de las nuevas cuentas para que los presupuestos de 2018, los últimos del ministro popular Cristóbal Montoro, pasen a la historia de una puñetera vez.
¿Y qué hará Compromís? Lo que hemos hecho siempre, intentar defender en cada presupuesto las aspiraciones legítimas de los valencianos y las valencianas, mejorar los presupuestos con nuestras enmiendas para superar la desigualdad que existe ahora mismo entre algunos territorios. Por eso le hemos presentado enmienda a la totalidad, porque creemos que los presupuestos de Montoro, del Partido Popular y de Ciudadanos pasen a la historia de una puñetera vez. Por eso ya le anunciamos la semana pasada a la señora ministra que presentaríamos enmiendas parciales, porque creemos que hay aspectos en estos presupuestos que deben de mejorar. Un trato mejor en Castellón y, sobre todo, en Alicante, que indefectiblemente siempre se queda atrás. Más inversión en el transporte de cercanías y en los grandes contenedores culturales que siempre se quedan por debajo del de otras ciudades. Voy acabando. Por último, definir el reparto de esos 13.400 millones deben servir para reducir la desigualdad entre comunidades autónomas. Algunos salimos de la pista de salida y salimos siempre rezagados. Por tanto, tenemos menos oportunidades.
El debate de los presupuestos generales vuelve a poner a relieve la polarización existente en la política española, donde la oposición derechista cada vez se aleja más de una posición constructiva y promueve intereses propios, escudándose en el supuesto bienestar de España.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Venezuela pidió a los medios de prensa que se priorice la salud por sobre la competencia geopolítica con Rusia y China, tras la cobertura masiva de una vacuna de Estados Unidos. Durante un acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó estar sorprendido por la cobertura mediática del anuncio del laboratorio estadounidense Pfizer sobre el avance de un antídoto contra el coronavirus causante de COVID-19 y por su impacto en los precios del barril del petróleo y en los mercados mundiales.
Desde ayer empezó la esperanza de la vacuna. Hubo un cambio en el patrón informativo de los países occidentales. Quiero alertarlo. Alfred Nazaret, tú que eres experto en comunicación. Hubo un cambio ayer, cuando todos los grandes medios televisivos de Estados Unidos, de Europa, Aristóbulo, y todas las agencias de noticias del mundo empezaron a informar que la vacuna de Pfizer daba un resultado efectivo del 90%. Y esa fue toda la nota informativa de ayer y de hoy. Eso implicó que subieron las acciones en la bolsa, todas las bolsas de Estados Unidos, de Asia, de Europa. Implicó que subiera el petróleo. ¿Cómo les parece cómo están encadenados? Porque aumentó el optimismo de la superación de la pandemia. No tengo a mi mano los estudios, los pedí ahora, los voy a leer, de esta vacuna de Pfizer. Dicen que es un 90% efectiva. Lo que yo me pregunto, si es un 90%, ¿qué pasa con el 10%, Aristóbulo, de no efectividad?
El mandatario criticó el silencio en los medios occidentales ante vacunas superavanzadas de Rusia y China con 100% de efectividad, comparándolo con la cobertura mediática masiva de los resultados de la vacuna de Pfizer.
Hoy Donald Trump denunció que habían escondido las vacunas de Estados Unidos y de Occidente para que perdiera las elecciones. Dice Donald Trump que las vacunas que él mandó hacer las escondieron como parte de un complot para que él perdiera las elecciones. Lo leí, dice Donald Trump, en toda su disputa por el tema de las elecciones en Estados Unidos. Lo que único que yo digo, miren, Rusia tiene una vacuna súper avanzada. China tiene varias vacunas súper avanzadas. Y cuando ellos dan noticias de que están listos ya y que la vacuna tiene 100% de efectividad, silencio en los medios occidentales.
De este modo, Maduro alertó sobre los intereses geopolíticos de centros de poder en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 e instó a que prevalezca la salud de los pueblos y no el juego geopolítico. En este contexto, el presidente venezolano anunció que el país caribeño está evaluando iniciar la vacunación masiva contra la pandemia en abril de 2021 de manera gratuita, segura y directa. El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dio un espaldarazo al expresidente Evo Morales y calificó a los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Jeanine Áñez y al exministro de gobierno Arturo Murillo como la escoria de la historia ante miles de simpatizantes del movimiento al socialismo reunidos en Chimoré, en el corazón de la región cocalera del país.
La maldad se apoderaba de nuestro país. Gente maligna, destructora. Un año de infamia se apoderó de nuestra patria. Mataron a hermanos, quemaron casas de dirigentes, quemaron la casa del presidente Evo, mataron en Sencata, mataron en Sacaba. 35 muertos, 800 heridos a bala y una pandilla de ladrones se apoderó del Estado. Y tiene nombre y apellido: Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Áñez, Murillo, toda la escoria de la historia se unió para atacar al Estado y atacar al pueblo y destruir las conquistas sociales. ¡Quemaron la huipala! ¡Atacaron a la pollera! ¡Criticaron el color de piel del pueblo boliviano! ¡Querían matar a Evo! ¡Querían deshacerse de todo el pueblo! ¡Porque odian a Bolivia! ¡Nunca han querido! ¡Conspiraron un año con apoyo de Estados Unidos, de embajadas extranjeras, de algunos empresarios! ¡Conspiraron! ¡Sobornaron a militares y sobornaron a policías, a sus comandantes, para que maten a Evo, para que lo secuestren!
En su discurso, el ex vicepresidente dijo que venía a dejarles a Evo después de un año de ausencia obligada. Entregó una bandera que contenía tierra y Morales la lanzó sobre el público. Extraoficialmente se conoció que García Linera debe regresar de inmediato a Argentina, donde dicta cátedra en una de las universidades de Buenos Aires.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.